Vamos abriendo nuestras Biblias a capítulo 2 de Primera de Timoteo, por favor. Vamos a tocar nada más un versículo hoy, y espero que vamos a estar pasando a lo mejor las próximas semanas en este pasaje de Primera de Timoteo del capítulo 2, del versículo 9 en adelante. Y solamente debemos recordar, ¿no?, que Pablo había escrito esta carta animándole a Timoteo para poner en orden la iglesia de Éfeso y para también establecer el liderazgo de esa iglesia en Éfeso. Debemos recordar que estas instrucciones que Pablo dio a Timoteo no debemos considerarlas como si fueran exclusivas para la iglesia de Éfeso solamente. Estas instrucciones que Pablo dio a Timoteo, de hecho, yo creo que son un patrón divino que cada iglesia debe considerar y aplicarla a su funcionamiento, a su estructura, ya que eso es más de lo que más habla esta carta, ¿no? El hecho de cómo Pablo está mencionando a Timoteo, de cómo debe poner en orden la iglesia y cuáles son las funciones que cada persona dentro de la iglesia debe de tener. Algunas personas pues consideran esta carta de Primera de Timoteo como una carta que pues ya es obsoleta. Es una carta que ya no aplica en nuestros días porque vivimos en días y en tiempos modernos donde ya ha cambiado tanto y que dicen que lo que Pablo escribió hace pues ya bastante tiempo, casi 2000 años, vamos a decir un poquito menos de 2000 años, pues ya no aplica a nuestros días. Pero nosotros creemos que lo que Pablo dijo a Timoteo es parte de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como decía hace un momento, pues no cambia. La palabra de Dios no expira, no es obsoleta. Así es que lo que encontramos aquí son los principios que Dios estaba dando en su momento a Pablo, y Pablo transmitiendo con esta carta que escribió a Timoteo para cada iglesia. Vamos a llamarla así, la iglesia universal, que incluye la iglesia del primer siglo y nuestra iglesia hoy en día, también en el siglo ya 2000, ¿no? De hecho, yo creo que cualquier persona que quiera algún día animarse a aventurarse a ir a establecer una iglesia nueva, formar una iglesia nueva, empezar una iglesia nueva, debe fincar todo su fundamento en esta carta de Primera de Timoteo. Si tú quieres saber cómo debe estar estructurada una iglesia, cómo debe funcionar una iglesia, Primera de Timoteo, así como Tito, la carta de Tito también, son cartas que nos ayudan como una guía a cómo poder lograr eso. Y en esta carta encontramos normas bien específicas y bien claras acerca de la estructura y la función de una iglesia. Tristemente, yo puedo decir que en muchas iglesias la iglesia se está manejando más como lo haría una empresa, un negocio en este mundo. Si tú te fijas, muchas iglesias pues así se manejan, casi es el pastor, ¿verdad?, es la persona que está hasta arriba como el empresario, el CEO, como le dicen aquí, o no sé ni qué quiere decir eso. Alguien, a ver, unos los gringos que están por aquí, ¿qué quiere decir? Bueno, usted es el director de una empresa, ¿no? Y abajo del pastor pues están todos los achichincles, ¿verdad?, que están trabajando para él. Y muchas veces se están manejando más bajo los lineamientos del mundo que lo que realmente tenemos aquí, que es la palabra de Dios. El pasaje que vamos a tocar esta mañana, o esta tarde ya, debo decirlo, ¿no? Primero que nada, recordar lo que vimos la última vez, ¿no? Empezamos a hablar acerca de los roles que debemos de tener como iglesia, tanto hombres como mujeres, y empezamos hablando del rol del hombre, donde dijimos que uno de los roles principales del hombre era dirigir a la iglesia en oración pública. No hablamos de oración personal y privada, sino que en el tiempo de oración pública, dice, el hombre es el que debe de tomar la dirección. Lo que dice y termina diciendo Pablo en el versículo anterior a este que vamos a ver, el versículo 8. Y hablamos de la palabra hombre ahí, que era exclusiva para, ¿qué? Varón. Porque el versículo 1 y el versículo 5 menciona también hombres, pero en el sentido de humanidad, incluyendo hombres y mujeres. Pero el rol específico de la oración pública es, lo ha dado Dios hacia el hombre. Ahora, hoy vamos a comenzar a hablar un poquito de la mujer. Y siempre que hablamos de la mujer, como que hay como... A mí las mujeres son como más complicadas, ¿no? Es intensas, esa es la palabra. Las mujeres, nosotros somos más apachivadas, las mujeres son más intensas. Ajá. Y muchas veces, este tema que vamos a tocar, pues son pasajes que podríamos decir que son medios espinosos. Porque se tocan cosas que, pues, incomodan a algunas personas. Vamos a hablar un poquito de ese rol y por eso voy a tomar mucho tiempo en esto. Hoy vamos a ver nada más un versículo. Vamos a ir poco a poco y yo lo que les pido, ¿verdad?, a todas las mujeres es que no escuchen esto con un corazón cerrado desde ahorita. No escuchen esto como que viene de un consejo de un hombre, ni siquiera del apóstol Pablo en sí como hombre, sino como un consejo como lo que realmente es. Son lineamientos que Dios ha dado para el funcionamiento de su iglesia, la iglesia por la cual Cristo pagó por todos nosotros. Entonces, y digo que puede causar mucha incomodidad, sobre todo porque hoy en día vivimos en una época moderna que en donde se enseña mucho acerca de la, ¿cómo se llama? ¿Cómo? La liberación femenina. Y otra vez, no estoy aquí para decir que la mujer no vale, no, y no, yo, de hecho, yo creo que muchas veces hay mujeres mucho más capaces que los varones, que pudieran dirigir a todo dar cualquier negocio, cualquier, y aún la iglesia. Pero ¿se trata eso lo que vamos a ver hoy? No se trata de capacidades o menos capacidades del hombre y la mujer, se trata de lo que Dios dice que debe ser la función de un hombre y de una mujer dentro de la iglesia. Entonces, no mezclemos, no estamos hablando de que la mujer es inferior, ¿ok? No, eso es lo que el mundo nos quiere enseñar cuando habla de la liberación femenina. Por cierto, siempre me gusta, cuando veo cómo nacen los movimientos... Y lo vimos, por ejemplo, con los mormones, con los testigos. Y vemos, me encanta estudiar cómo nacen los movimientos, ¿no? Y si te fijas, siempre hay cosas así medias raras, ¿no? Unos ven sueños, otros reciben mensajes divinos, ¿no? Y cosas así raras, ¿no? Se les aparece algo, un ángel. Pero en el caso de... Me puse a estudiar un poquito acerca de cómo nació el movimiento de la liberación femenina. Y lo que pude encontrar es que la mayor parte de las mujeres que fueron las iniciadoras del movimiento de la liberación femenina, no todas, debo decirlo, pero muchas de ellas eran lesbianas. Pueden leerlo, ¿no? No estoy diciendo yo. Muchas eran lesbianas. Y sabemos que el lesbianismo es un término que se utiliza para hacer referencia a la homosexualidad femenina. Cuando uno piensa en homosexual, pues casi siempre, bueno, por lo menos yo, pienso en algo masculino, ¿verdad?, el varón. Pero lesbianismo es eso, es homosexualidad femenina, mujeres que sienten atracción por otras mujeres, ¿no? Y, pues como podemos ver, ese movimiento de liberación femenina que tuvo sus comienzos, comenzó desde antes, pero debo decirlo con más fuerza en los años 70, cuando nací yo casi. Ya estamos rucos, casi medio siglo. Pero cuando ese movimiento comenzó como una práctica pecaminosa, algo que Dios condena, y no, y Dios y su palabra condenan, que es la homosexualidad. Y como siempre, yo creo que detrás de todo esto muchas veces está Satanás, ¿no? Satanás, cuyo propósito es desviar la atención del hombre para desobedecer al Creador. Y lo tenemos desde Adán y Eva. ahí estaba detrás, ¿verdad, Satanás? ¿Y qué hizo? Pues hacer precisamente eso. Hacer que Eva y después Adán, consecuentemente, desobedecieran a Dios, mintiendo, engañándolos, haciéndoles ver que Dios no les quería tratar de buena manera. Y sabemos que la meta de Satanás es echar para abajo siempre el plan y el diseño de Dios para la iglesia, para la sociedad, para la familia, etcétera, ¿no? Y tristemente ha llegado a afectar esto también dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos seminarios bíblicos, escuelas bíblicas, y etcétera, como le quieran ustedes llamar. Rápidamente todas esas organizaciones han decidido dejar a un lado la enseñanza que tenemos en la palabra de Dios para hacer caso a los lineamientos que el mundo nos quiere enseñar. Un mundo que, según la palabra de Dios, está aún gobernado ¿por quién? Este sistema de este mundo está gobernado por Satanás. Entonces, la iglesia ha decidido seguir más los lineamientos del mundo que lo que dice la misma palabra de Dios. De hecho, hay muchas personas, y muchas de ellas mujeres, que han querido reinterpretar estos pasajes que vamos a ver en estas próximas semanas, diciendo que las enseñanzas anti-mujer del apóstol Pablo, porque siempre lo consideran a Pablo como, no, es que Pablo era machista, ¿no? Deben de ser totalmente ignoradas, porque hoy en día los tiempos han cambiado, las circunstancias son diferentes, vivimos en una época moderna de tolerancia, donde pues la mujer, y otra vez, no estamos hablando de inferioridad, etcétera, estamos hablando de lo que Dios piensa de cuál debe ser la función del hombre y la mujer dentro de la estructura de la iglesia, ¿ok? Y han dejado a un lado la palabra de Dios para seguir los lineamientos del mundo. Pero por el contrario, yo creo que nosotros debemos regresar para reafirmar lo que dice la palabra de Dios. Debemos confiar en ese plan y ese diseño que Dios tiene para la iglesia, y no dejarnos influenciar por lo que aparentemente está de moda, o lo que, pues, hay movimientos que están surgiendo, ¿verdad? Y mira, pues sí tienen razón, ¿no? ¿A quién vamos a hacer caso? Si queremos una iglesia verdaderamente bíblica, debemos regresar ¿a dónde? A la Biblia. A la palabra de Dios. No a lo que, ay, pues yo pienso y yo siento esto, ¿verdad? Y esto. No es lo que, al final de cuentas, no es lo que, no importa lo que nosotros digamos o no hagamos. Dios nos ha dado estructuras, orden dentro de la iglesia. Él tiene un diseño, un plan para el hombre, para la mujer, para la familia, para la sociedad, para la iglesia. Entonces debemos regresar, y este pasaje específicamente que tenemos en 1 de Timoteo habla de manera muy clara acerca de este asunto. Si pudiéramos resumir toda esta carta, yo creo que pudiéramos ir al capítulo 3 de 1 de Timoteo y leer los versículos 14 y 15. Vamos para allá. Vamos a un capítulo adelante, versículos 14 y 15. Pablo dice aquí: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas que, ¿cómo? ¿Ya lo tienen ahí? ¿Cómo debe conducirse uno en la casa de Dios? Otra vez repito eso, para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Timoteo, te estoy escribiendo esta carta para que sepas tú cómo debe funcionar una iglesia. Te estoy escribiendo esta carta para darte lineamientos que te van a servir de guía para que establezcas esta iglesia de Éfeso. Y en esta carta, ¿verdad? En la iglesia de Éfeso había muchos problemas. Y por eso Pablo está escribiendo desde un principio esta carta. Pablo está enviando a Timoteo esta carta porque él tenía que poner en orden varias cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Éfeso. Y entre esas muchas cosas de las que estaban sucediendo, era que había mucha confusión de cuál sería o debería ser el rol que la mujer debía tomar dentro de la iglesia. Es obvio que por razón también de los falsos maestros que se habían introducido también en la iglesia de Éfeso, para lo cual también Pablo dijo a Timoteo, tienes que confrontar a esos falsos maestros, corregir esas falsas enseñanzas que están dando, como lo hice yo con Himeneo, híjole, no quiero decir el otro nombre, y Alejandro, ya lo hice, y le puso el ejemplo, ¿no? Entonces, por razón a los falsos maestros había mucha confusión de cuál debería ser el papel de la mujer dentro de una iglesia. Entonces, hoy vamos a comenzar a ver ese rol que la mujer tiene dentro de la estructura de la iglesia, no según Pablo, no según Alejandro, no según Dios, quien inspiró a Pablo para escribir esta carta a Timoteo. ¿Okay? Pero todavía no termino. A muchas mujeres, muchas de ellas cristianas feministas, ¿sí estará bien que diga eso? Cristianas feministas. Pues muchas veces les cuesta o les resulta difícil. Y casi siempre debo decir esto. Casi siempre cuando hay una familia nueva aquí, en la iglesia o algo, y hay mujeres, casi siempre se preguntan eso. ¿Y por qué la mujer esto? ¿Y por qué la mujer no esto? ¿No? ¿A poco no? Bueno, voy a tocar todo el por qué no y no y no ahorita. Pero vamos a empezar hoy a ver que hay una razón por la cual. No es porque, aquí seamos machistas, ¿verdad? Y que la mujer la tenemos sometida. No, no se trata de eso otra vez, ¿ok? Entonces, muchas mujeres no les gusta o no están de acuerdo con la idea de que la mujer tiene un rol de apoyo dentro de la iglesia. Y no les gusta porque según implica ¿qué? ¿Qué implica eso?
¿Sometimiento
o inferioridad? Y otra vez, no estoy diciendo que hay mujeres mucho más capaces, ¿no? Caramba, me encantaría trabajar con hombres que tuvieran el carácter de una mujer. Muchas veces son más aventadas a veces, ¿verdad? Y si vemos la vida de Cristo, ¿quiénes eran los que estaban siempre al lado de él? Las mujeres. Pero, Señor, ha puesto un orden, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar hablando. Entonces, si tú eres una persona así, a lo mejor estás luchando ya desde este momento y estás predisponiendo tu corazón a, no, como dicen, no oigo, soy de palo, ¿no? Tienes orejas de pescado, soy malísimo para los dichos. Siempre me está recordando como el Chespirito, era el Chavo del Ocho, el que, no sé quién era. Eso. Ya me perdí. Así, a lo mejor ya te estás predisponiendo desde ahorita a decir, no, voy a escuchar esto. Y espero que se apure a predicar porque ya me quiero ir de aquí. Bueno, yo le pido a Dios que no cierres tu corazón. Porque lo que voy a decir yo no es lo que yo quiero decir. A mí me encantaría decir otras cosas diferentes, ¿no? Pero lo que vamos a ver es lo que Dios quiere para su iglesia, ¿sí? Y debemos tomar esto como lo que es realmente la palabra de Dios. Con eso vamos a empezar el primer versículo que vamos a tocar hoy. El único que vamos a tocar hoy es el versículo 9. ¿Ok? Primera de Timoteo 2:9, donde dice a sí mismo. Y cuando dice Pablo a sí mismo, dice esto porque acababa de hablar del rol de el hombre. El hombre ya, vamos a sí mismo. Ahora vamos a continuar con el rol de la mujer. ¿Qué debe hacer la mujer? ¿Cómo debe prepararse una mujer cuando viene a adorar a Dios? Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa. ¡Qué curioso! A mí se me hace súper interesante esto. Porque Pablo, bueno, no es Pablo. Dios nos conoce perfectamente. Y ahorita voy para allá. No me voy a tardar. Ahí va. Con ropa decorosa, con pudor y modestia, con peinado. No con peinado, ¿qué? Ostentosa, de saber quién viene peinada. No con oro o perlas o vestidos costosos. Híjole, y aquí hay tanta interpretación diferente. Tenemos aquí varios aspectos importantes que la mujer debe cuidar cuando viene a adorar a Dios, ¿verdad? Y no debe de sorprendernos que la primera cosa que Pablo toca aquí es el aspecto de la apariencia de la mujer. O sea, yo cuando estaba escuchando dije, ¿es cierto? Pablo está exponiendo un problema no de la iglesia de Éfeso, está exponiendo el problema universal. La mujer le toma más tiempo arreglarse, cuida más, o pues nosotros somos más fachalos. Ay, sí, póntele, está toda arrugada, ¿no? ¿Cómo te...? No, a mi esposa no. Ahorita ya no tanto porque ya desistió, ¿verdad? De que ya no le importa tanto, ¿no? Pero es natural para la mujer querer arreglarse. Y la verdad es que sí les toma bastante. Ya ni voy a decir nada porque hoy en la mañana pasó otra vez, ¿no? Pero todos los que tenemos una esposa o que somos hijos, a lo mejor hemos experimentado alguna vez esto un domingo. Estamos alistándonos para venir a la iglesia, todo dar. Y a los hombres, bueno, nada más voy a dar un tiempo, ¿eh? No crean que es exacto esto, pero a los hombres nos toma a lo mejor unos 30 minutos estar listos. Por decir algo. Yo sé que hay hombres bien vanidosos y tardan más, ¿eh? Pero 30 minutos, más o menos. Y aquí se está riendo uno. Pero a la mujer, por lo regular, le toma más que el doble que eso. Yo no sé por qué, pero les toma más tiempo, ¿no? Se cambian 3 veces de ropa. Yo agarro lo primero que encuentro, ¡pum! Y la mujer, no está. Ya casi están listas, ya se están haciendo. No, ¿sabes qué? Y se otra vez. Todo cambiado. Pero ya estaba así. No, es que quién sabe qué. Y un rollote, ¿no? Pero total, ya. Está el hombre, ya. Se está en el carro, con el carro encendido. En el volante, así. Casi gritando, ¿no? Y ahí viene la señora o la mamá con el pelo mojado, todo bien empapado, la bolsa en una mano, el otro bolso de cosméticos en otra mano, para terminar de arreglarse en la cara. Y ahí ya viene ya uno todo estresado. ¿Le suena algo como similar a sus vidas? Es natural para la mujer tomar, les toma más tiempo. Y es algo que Dios ha puesto en su naturaleza, el querer arreglarse. Más que nosotros los varones, ¿no? De hecho, la palabra que Pablo está utilizando aquí para... que cuando dice que se vistan o se atavíen, en otras versiones dice así, viene de la palabra griega cosmeo, de donde sale nuestra palabra... cosmético. Esos menjurjes que las mujeres se ponen para embellecerse aún más. Voy a decirlo para que no, al ratito me apedreen aquí. No te creas. Más o menos, ¿no? Entonces, viene de esa palabra cosmético, ¿no? Es como, tiene que ver con el principio de que la mujer necesita su tiempo para prepararse y alistarse, arreglarse para venir a adorar a Dios. Estoy hablando de mujeres cristianas, creyentes, ¿verdad? Y una muestra de esa preparación, como dice aquí, es utilizando una vestimenta apropiada. Habla de ropa, ¿qué? Decorosa, con pudor, ¿qué más? Y modestia. Curiosamente, también estaba viendo el significado de la palabra ropa. También puede referirse a la conducta de una mujer. Así es que ese arreglo, esa preparación total de la mujer debe comenzar de una manera desde adentro hacia afuera. Y es lo que está queriendo decir Pablo aquí. De nada sirve que sigamos todas esas reglas de vestimenta que muchas veces se imponen en muchas iglesias. Que tienes que llevar la falda hasta que te cubre el tobillo, ¿verdad? No puedes usar pantalones de mezclilla. No, pues aquí ya nos hubieran excomulgado, ¿verdad? No puedes llevar maquillaje, no puedes peinarte. Si tienes aretes, pues muy discretos. Collares, no, ni se te ocurra, ¿verdad? Y cosas, de nada sirve todo eso si la mujer no tiene un corazón o una actitud de corazón correcta. Porque lo que muestra muchas veces eso solamente es externo. Es externo. Y dice aquí que la ropa debe reflejar lo que realmente hay. ¿En dónde? Empieza desde adentro para afuera. Y no estoy aquí para juzgar cómo vienen vestidos ni nada. Y ahorita voy a hablar también de eso, ¿no? Porque luego me van a tachar de, ay, este no, ¿verdad? Ya no les va a gustar. Que... Y es el primero que vamos a ver. Entonces, eso es lo que debe reflejar la ropa, la intención de nuestro corazón. Que la mujer viene arreglada, preparada, enfocada en Dios. Enfocada en dar la gloria a Dios y no para atraer la atención hacia sí misma. ¿Cómo? Pues dice aquí a veces utilizando peinados ostentosos. Ay, como que suena muy aparatoso eso, ¿no? ¿Qué es un peinado ostentoso?
O exagerado.
Ok, y algo muy exagerado y llamativo. No sé, yo... No puedo entender eso, porque no sé, mi mente, yo me peino en 3 segundos, ni cepillo uso, me peino con la mano, agarro el gel y ya estoy, y si se me para un pelo nada más la paro. Pero hay mujeres que pueden pasar 2 o 3 horas en el salón de belleza, solamente peinándolas. Voy a hablar de mi suegrita, con todo amor, cariño, ¿verdad? No, sin falta de respeto. Así, la van y la arreglan, y no, hombre, le tardan 1 hora, y su peinado lo dejan así, bien bonito, sí se ve bien bonito, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo le dura el peinado? Pues un ratito nada más, pero pasan horas. Y muchas mujeres estaban haciendo esto de ir con esos peinados lujosos, ¿verdad? Pero solamente lo estaban haciendo para presentarse el domingo ahí y producirse, ¿verdad? La atracción hacia donde iba. No sea Dios, no se estaban arreglando para presentarse, para venir a adorar a Dios, sino para ser admiradas por las demás. Y además utilizaban ropa, pues podemos verlo aquí, ¿no? Que dice en el versículo 9 otra vez, ¿no? No con oro, perlas o vestidos costosos. Recuerdo que cuando iba a la iglesia tradicional, muchas veces era un desfiladero. ¿Verdad? De las señoras, las muchachas con vestidos bien bonitos, los zapatos de moda, y todos nadie estaba pelando al que estaba dando el mensaje. Todo el mundo nada más viendo ahí qué llevaba, va puesto el otro, y termina el sermón y la plática después de eso, ¿qué era? ¿Te fijaste los zapatos que traía? Llevaba una bolsa Armani. A lo mejor era pirata la bolsa, ¿verdad? Pero no, es lo único que nos fijamos. Y es lo que está diciendo Pablo, así. El arreglo de la mujer no consiste en lo externo. Debe comenzar de adentro hacia afuera. Hablando de usar ropa decorosa con pudor y modestia. Y Pablo, por favor, no está diciendo que la mujer no deba vestirse con ropa bonita, ni arreglarse. No vayan a venir ya el próximo domingo sin arreglarse con los tubos y eso. Nadie está diciendo eso, ¿ok? No está diciendo que debe arreglarse bien, pero el enfoque de la preparación para venir a adorar a Dios no es el adorno exterior, sino lo que hay en el corazón de una mujer. La mujer cristiana debe llamar la atención hacia su virtud piadosa, no hacia qué lleva puesto ese día. No ser admirada por lo que lleva puesto, sino por la manera en que vive su vida, queriendo agradar a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? Y a lo mejor que, pues dicen las que están jóvenes, ¿verdad? Y que no se han casado, y dicen, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Cómo? No, pues no me puedo arreglar, no voy a agarrar galán, ¿verdad? No, ¿con quién me voy a casar? Otra vez, no está hablando de que no se arreglen, que no se preparen. Pero yo le preguntaría a una joven, ¿verdad? ¿No? ¿Acaso no te gustaría que el varón o el hombre que se va a casar contigo se fijara más en ti por las virtudes que tienes como cristiana? que por lo que tú llevas puesto, que a final de cuentas es algo temporal y a lo mejor no tiene ningún chiste para Dios. Entonces, otra vez, ¿no? Hay que arreglarse, dice aquí, ¿no? Pero la apariencia externa no es lo importante. Entonces uno dice, ¿cómo debe saber uno si estoy vestido correctamente? Porque es otro show esto. Hay iglesias que ponen miles de reglas, ¿no? Tienes que venir así, sí, 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 sí. Y si no vienes así, no calificas, no entras. O te ven feo, o te critican, ¿no? Entonces, ¿cómo debe de venir vestida una persona? Y yo creo que Primera de Samuel nos da una pista. ¿Dónde está la respuesta a esa pregunta? Si quieren acompañarme a ver en sus Biblias en el capítulo 16 de Samuel, Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16:7. Fíjense bien cómo no está hablando aquí de la mujer, sí, sino más bien de lo que ve Dios, de los seres humanos. Dice, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su, ¿qué? Apariencia. No mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura. Yo podría decir, ni a los zapatos que lleva puesto, ¿verdad? Ni la bolsa de última moda que lleva, ni el peinado que trae. Porque lo he desechado. Porque Dios no ve como ve el hombre. Pues el hombre mira las apariencias, la apariencia exterior, pero el Señor mira, ¿qué? El corazón. Entonces, si realmente estás preocupada, si estás vestida o no de manera correcta, yo creo que solamente, y eso también aplica para nosotros los varones, ¿sí? Pero yo creo que uno solamente tiene que revisar lo que hay en su corazón. Porque al final de cuentas, eso es lo que ve Dios. No lo que tenemos externamente, sino lo que hay dentro de nosotros. Yo me acuerdo cuando mis hijas estaban pequeñitas. Y la verdad que pues de pequeñas, Adrián y yo escogíamos la ropa que se ponían ellas, ¿no? Y decían, no, esto no, que no está decoroso. Entonces cuando alguien les preguntaba, oye, ¿tú por qué no traes esto? No, pues es que mi papi no me deja, ¿verdad? O mi mami dice que eso no. No debo usarlo, ¿no? Entonces lo que se ponían ellas no era por su propia convicción, sino porque papi o mami le decía, pues no debes usar esto. Pero cuando ellas crecieron y llegaron a creer en Jesucristo, tuvieron su propia convicción de qué usar, ya no para agradar a papá o a mamá, sino para agradar a Dios. Y lo hacían de una manera personal, de verdad. Llegaban, papi, siempre, hasta hoy en la mañana todavía Pamela me pregunta, oye, ¿te ve bien esta ropa? Sí. No sé. Pero a lo que voy es, ya no las obligo a vestirse como yo sé que o creo que es algo decoroso, sino que de convicción por amor a Cristo y por lo que hay en el corazón de ellas, es que ellas reflejan eso exteriormente. O cualquier persona que tiene un corazón limpio, ¿verdad? Y tiene una relación íntima con Dios, lo va a reflejar eso también en su forma de vestirse. ¿Cierto o no? Entonces, aquí nunca vamos a poner ningún código de cómo debes de venir vestido. Ni a los hombres, ni a las mujeres. No vamos a poner a Néstor ahí en la puerta, ¿verdad? Un día, en la entrada. ¡Pásale! ¿Tú? No, a su casa. Nunca vamos a hacer eso. Lo que todos debemos hacer es revisar nuestro corazón. Y eso es, porque otra vez digo, de nada sirve que vengamos aquí vestidos como puritanos los domingos, si el resto de la semana me voy a vestir indecorosamente para llamar la atención a todas las personas. Eso es religiosidad, ¿sí? Eso no hay un cambio. Lo que Dios quiere es un cambio desde el interior y que se refleje en la manera en que vestimos también cuando venimos a adorar a Dios. Entonces, podemos concluir que Pablo, y como vamos a ver también ahorita en la conclusión que tengo, el apóstol Pedro también nos enseñan que la mujer cristiana debe cuidar su apariencia, preparándose y arreglándose para exaltar a Dios, especialmente en el tiempo de adoración. Y con esto voy a acabar. Vamos a dejar los otros versículos para la próxima semana y de otras semanas que vamos a estar hablando de esto, pero nuestra vestimenta o lo que vestimos nosotros refleja realmente la condición de nuestro corazón. Otra vez, lo que vistes tú refleja mucho lo que hay en realidad en tu corazón. Otra vez voy a leer el versículo, ¿no? Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Entonces, le pregunté en la semana a Adriana, ¿cuál es el propósito de la ropa? Y luego me dijo, pues cubrir el cuerpo. ¿Cierto o no? Pero eso ha cambiado, porque hoy en día entre menos ropa tengas, pues es mejor. La verdad, digo. Pues me da vergüenza, pero es la verdad. Pero el propósito principal de la ropa es cubrir el cuerpo. Y me hace recordar a Adán y Eva cuando estaban recién creados por el Señor, ¿verdad? ¿Ellos estaban desnudos? ¿Sentían vergüenza? Nada. No fue hasta después de que cayeron y no pecaron y inmediatamente sintieron avergonzados por su desnudez. Y hoy en día, entre más enseñas, es más bueno, según, ¿no? Qué contrario, ¿verdad? Lo que el mundo nos enseña, lo que el mundo nos quiere hacer ver que es mejor. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Inmediatamente quisieron cubrir su desnudez. ¿Qué usaron? Hojas. No creo que se hubieran cubierto mucho, ¿eh? Con unas hojas, pues habrían visto partes ahí del cuerpo, a lo mejor, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Les quitó eso y les puso, ¿qué? Pieles para cubrirlos, ¿no? ¿Le importa a Dios tu apariencia? Claro que sí. Y no nada más, y es porque es otra vez refleja la condición que hay en tu corazón. Eso es lo que a Dios le importa más que nada, ¿no? Y lo que hagamos nosotros de manera consciente o inconsciente, la manera en que nos vistamos de manera consciente o inconsciente, comunica un mensaje a las personas que nos rodean. Si tú dices que eres creyente y que pues eres en Cristo, que Cristo ha cambiado tu vida y eres una criatura nueva, y estás en una reunión con la iglesia, ¿verdad? Y vienes vestida indecorosamente o con peinados ostentosos o exageradamente maquillada y cosas así. ¿Qué crees que van a pensar de uno que no es creyente? Vamos a pensar en los no creyentes, ¿no? Pues van a pensar, es lo mismo, no hay cambio, o sea, ¿qué diferencia hay que yo venga aquí a este lugar o vaya a una fiesta en el mundo? Si veo a las personas que se visten externamente queriendo llamar la atención hacia sí mismas. No hay diferencia muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que dice el mundo? El mundo dice, pues entre más pequeña tengas la nariz, más bonita eres. Ya están las mujeres operándose. Miren, yo tengo una narizota, ¿no? Operándose la nariz, ¿no? Entre más delgada, ya no es por razones de salud, porque hay razones, ¿no? Pero por razón de apariencia. No, pues más guapa, más atractiva para el mundo. Eso es lo que nos enseña el mundo, ¿no? No dejes que te dé el sol, te vas a poner prieta. Te digo, así lo he escuchado. Las morenas quieren ser blancas y las blancas morenas. No estamos conformes cómo Dios nos ha hecho. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Pedro 3:3, por favor. Primera de Pedro 3:3. Dice Pedro, y por eso hablaba de Pedro hace rato, porque los dos concuerdan en lo mismo. Pablo y Pedro están pensando de la misma manera. ¿Por qué? Porque fueron inspirados por Dios. Y porque Dios es lo que quiere, ¿no? Dice que el adorno de ustedes no sea el externo. Otra vez hablando de la apariencia, ¿no? Externa. Y Pedro repite aquí lo mismo que Pablo. Peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino, y podemos agregar una lista de cosas ahí enormes. Hoy en día, pues antes no había automóviles y cosas así, ¿no? Pero hay que traer el carro más bonito, ¿no? La casa más bonita también, ¿no? El adorno no debe ser el externo, sino que sea lo que procede de lo íntimo, ¿de dónde? Otra vez, Dios va directamente al corazón. Tu corazón, tu vestimenta refleja realmente lo que hay dentro de ti. Con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es, ¿qué? Precioso delante de Dios. El mundo dice, es tu cuerpo. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. ¿Quieres hacerte un... ponerte un gancho aquí en el labio? Hazlo. ¿Quieres tatuarte el cuerpo completo? Hazlo. Es tu cuerpo. Tú puedes hacer lo que quieras. Pero estamos hablando aquí de mujeres cristianas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice la Biblia de tu cuerpo? ¿Es nuestro cuerpo? 1 Corintios 6:16 dice, ¿o no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes? ¿Qué? Quiere decir que Dios habita en el creyente. Dios, el Dios del universo, habita dentro de ti. ¿Cómo podemos decir que podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo? Cuando dice la Biblia que el creyente, en el creyente mora el Espíritu Santo. Dios mismo, el Dios Santo, habita en ti, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Es tu cuerpo, dice el mundo. Dios dice, no, no es tu cuerpo, me pertenece a mí. Ah, otra vez, la Biblia no nos da una lista de qué ropa debemos usar. De hecho, ni siquiera nos dice qué es decoroso o no. O sea, no hay una lista de lineamientos y reglas que nos diga cómo debemos de vestirnos. Pero sí nos exhorta a tener una vida que honre a Dios, ¿sí? Que honre a Dios y que no haga tropezar a los demás personas. Una vida que honre a Dios y que no haga tropezar a las demás personas. Una mujer puede estar vestida de cabeza a los pies. Mujeres, por ejemplo, los atuendos que utilizan muchas veces en mujeres musulmanas, ¿no? Que están cubiertas prácticamente, literalmente, a veces todo. Ni el rostro se les ve. Pero la otra vez digo, de nada sirve si no tenemos una actitud correcta ante Dios. Si la mujer o el hombre tiene una actitud rebelde a Dios, de nada sirve que sigamos todos los lineamientos de cómo debemos vestirnos. Porque eso no es lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es lo que hay dentro de cada persona. ¿Sí? Un hombre llamado Thomas Brooks, me encantó esto, dijo que la mujer cristiana debe vestirse con el vestido que le gustaría llevar puesto el día de su muerte. ¿Cómo? ¿Por qué? La mujer cristiana debe llevar vestida, o debe estar vestida con el vestido que quiere llevar puesto el día en que muera. Y uno se pregunta, ¿por qué? Y él dice, ese vestido será el que llevará puesto cuando tenga su primer cita con su creador. ¡Oh! Hasta Betty Brown. ¿Ven lo que estamos? Sabe que no es un dicho que este hombre está haciéndonos ver, ¿no?, lo importante que es la apariencia. ¿Te gustaría presentarte un día en esa primera cita con tu creador vestida de manera indecorosa? ¿Te gustaría que alguna de tus hijas se vistiera de esa manera cuando va a presentarse ante Jesucristo el primer día, el primer momento que uno muera y está ahí enfrente de él y con la ropa que llevamos, ¿no? A veces. Entonces, otra vez, el decoro no es un asunto que va relacionado mucho con lo exterior, sino más bien lo que hay dentro de nuestro corazón, ¿sí? Si nuestro corazón está bien con el Señor y si estamos caminando de manera humilde y reverente ante Dios, el resultado de nuestra apariencia externa va a ser decorosa. Así de sencillo. No necesitamos lineamientos ni reglas. Si tu corazón está bien con el Señor y estás en comunión con Él, porque a veces refleja tanto, ¿verdad?, la comunión o falta de comunión que tenemos con el Señor cuando vestimos indecorosamente, pero si tu corazón está bien con el Señor y andas caminando humildemente y con reverencia al Señor, el resultado va a ser que tu apariencia externa va a ser decorosa. Acuérdate que nuestra vestimenta refleja mucho de lo que hay en nuestro corazón. ¿Ok? Vamos a dejarle ahí. Te da mucha tela donde cortar. Y espero que abramos nuestro corazón, ¿sí? No lo tomen como, ay, nos tiraron un gacho. No estoy tirándole a nadie, no soy yo. Es lo que Dios dice. Y pues no sé, vamos a dejarlo ahí, no me quiero meter en más problemas. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y de verdad, ayúdanos, Señor, a abrir nuestra mente, nuestro corazón para recibirla con humildad, con mansedumbre, Señor. No permitas que cerremos nuestro corazón a tu palabra. Y yo te pido, Señor, que pues cada uno de nosotros, no solamente las mujeres, sino también nosotros los varones, Señor, podamos recibir siempre tu consejo como lo que realmente es. Tu palabra que es eterna, tu palabra que no tiene fecha de expiración, y que es para todo tiempo, toda edad y toda época de la historia de la humanidad. Señor, en ella encontramos cómo quieres que tú quieres que nosotros vivamos nuestras vidas. Y ayúdanos a aplicar todo lo que vamos aprendiendo, guardarlo en el corazón y poder vivir una vida que sea agradable a ti y no querer conformarnos a lo que el mundo nos enseña. Te lo pido, Señor, y te doy gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.